Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Autonomía Ciclista aquí en Radio Almaina. Esperemos que estéis cómodas y cómodos como para escucharnos, un programa nuevo. Y bueno, hoy tenemos diversos temas que tratar en este programa, va a estar cargadito. Esto es Autonomía Ciclista número 60. Recordaros que somos un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que se emite en la FM granadina, en el 107.1, los jueves de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También sonamos y queremos saludar a la gente de Radio Bronca en Barcelona, a la gente de Radio Insurrecta en Castellón, a la gente de Radiópolis en Sevilla, a la gente de Radio Malva en Valencia y Radio Filispín en Ferrol. También a Radio Pra en Asturias. Recordaros que tenemos un mail en el que nos podéis contactar, que es autonomiaciclista@hotmail.com. Y también queremos saludar a toda la gente que nos escucháis a través de radioalmaina.org y a través de los podcasts. Los diversos temas que vamos a tratar hoy serán, pues, un poco la gente que se dedica a la bicimensajería. También trataremos las cifras que ha aportado el Ayuntamiento en su página de Movilidad Granada, en su página web, sobre cifras sobre movilidad, sobre estadísticas de movilidad en bicicleta. También hablaremos del atropello que surgió hace un par de semanas en la Avenida Constitución. Y también trataremos un poco sobre las bicicletas OFO y OBike aquí en Granada, estas bicicletas de compartidas. Empezamos.
Como banda sonora nos va a acompañar una serie de canciones de John Spencer Blues Explosion.
Como decíamos, hoy uno de nuestros temas va sobre el empleo de la bicimensajería y por eso tenemos hoy con nosotros y nosotras a Félix. Hola, Félix.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí andamos con ganas de hablar con vosotros.
Vale. Félix es un bicimensajero, ¿no? Que trabaja en Madrid, ¿verdad?
Sí, técnicamente nosotros lo que hacemos, más que bicimensajería, sería bicirreparto. Te cuento un poco la diferencia, que sería, en lugar de hacer lo que es una mensajería, es decir, te dan un paquete para llevarlo de un lugar a otro, nosotros hacemos un reparto que es siempre el mismo. Y trabajamos con varios clientes, diríamos, uno de ellos, el más importante, es el periódico El Salto, lo que era el Diagonal. Entonces llevamos el periódico a todos los suscriptores, bueno, a la gran mayoría de los suscriptores de Madrid Capital, por ejemplo.
Pero repartir más cosas aparte de Salto, ¿no?
Sí, repartimos otras publicaciones, como la revista Ecologistas en Acción, por ejemplo. También trabajamos para alguna tienda de consumo ecológico, repartiendo los productos. Y es un poco el tipo de reparto que hacemos, ¿sí?
Lo primero que me gustaría decir es, ¿por qué nos ha surgido el entrevistarte o hablar contigo o hablar con una persona que se dedica a repartir cosas en bici, ¿no? Y es que es la simplemente pues es la intención, lo fundamental es dar visibilidad a este colectivo porque nos parece como muy interesante que en las ciudades este sea el medio de repartir pues productos, ¿no? Pues en este caso repartís publicaciones, el colectivo para el que trabajas, pero bueno, nos parece importante dar visibilidad a este colectivo. Y pensábamos, nos preguntábamos aquí Jordi y yo, si este empleo es relativamente nuevo. ¿Tú qué nos dices a esto?
Bueno, lo que es relativamente nuevo es un poco el auge que está teniendo. Y no precisamente desde una perspectiva, digamos, bueno, autogestionada como la nuestra o de autoempleo, sino supongo, bueno, no sé si a Granada han llegado las empresas estas Deliveroo, Glovo, compañía, que son empresas que se dedican a repartir sobre todo comida y que, bueno, tienen mal contratada a la gente como falsos autónomos, etcétera, etcétera, que es un fenómeno que lleva como un par de años así. Lo que es la bicimensajería o bicireparto, pues es algo que lleva funcionando quizá unos 20 años. En España creo que los pioneros fueron La Veloz, que están en Zaragoza. Bueno, a lo mejor me equivoco y luego me da una colleja por ahí, pero bueno, fueron uno de los pioneros. Y yo creo que en otras partes de Europa se lleva haciendo más tiempo.
Vale.
¿Cuál es, en tu opinión, la causa de que ahora, en este momento, haya más auge del uso de este tipo de forma de reparto, de mensajería con la bicicleta?
Pues no lo sé, quizás se están dando cuenta de que la bici para determinados desplazamientos, y a mí me parece que una ciudad del tamaño de Granada es el medio de transporte más rápido y más barato. No sé si quizá una moto pequeña sería a lo mejor más rápido para algunos desplazamientos, pero desde luego a nivel precio y velocidad y capacidad de reparto, pues la bici es un medio ideal. Y luego aparte de todo el componente ideológico que tiene, que yo creo que ya las autoridades se van dando cuenta de que la contaminación es un problema de salud pública y que hay que atajarlo. Entonces todo lo que fuera repartir en bici y sustituir a otros medios, pues iría directamente a la raíz del problema, de este problema.
De eso, ¿crees que, por ejemplo, las empresas que has comentado, como Deliveroo, están, digamos, siendo conscientes de ello y por eso pueden estar sacando esa tajada o ese aprovechamiento?
Sí, yo creo que sí. Hay un tipo de reparto que se denomina última milla, que sería pues eso, desde el último lugar de la cadena de reparto hasta el repartidor, y yo creo que es lo que trabajan estas empresas, y eso empresas de logística grandes lo están empezando a externalizar y a hacer en bici porque no es rentable. O sea, llegar a la casa de la persona que tiene que recibir el producto, ese último paso, digamos, es lo menos rentable del proceso. Entonces están empezando a externalizarlo. Y pues yo creo que Deliveroo, Glovo y estas empresas forman parte un poco de esa política.
Claro, al externalizarlo, además, quiere decir que recae en, digamos, las consecuencias negativas en el repartidor, ¿no? Porque has dicho que son como falsos autónomos, ¿verdad?
Sí, yo la verdad que tampoco. Claro, nosotros lo que hicimos fue poder autoorganizarnos para crear nuestra propia cooperativa, digamos. Entonces, pues tenemos unas condiciones diferentes que podemos negociar nosotros mismos, y ya te digo que no estoy muy puesto exactamente de qué condiciones tienen los compañeros que trabajan para estas empresas, pero sí que sé que les obligan a ser alta autónomos, nos contratan directamente, les han cambiado las condiciones además hace poco y les pagan por entrega, o sea que si no te sale. Bueno, que son unas condiciones muy. Pues aprovechando la gran precariedad que hay, la cantidad de gente que anda buscándose la vida por ahí, pues esto con una bici y una aplicación del teléfono, pues puedes estar currando, ¿no? Pero que se aprovechan un poco de las necesidades de la gente para ofrecer unas condiciones pues que yo creo que no son dignas.
En vuestro caso, si, por ejemplo, repartís El Salto, Ecologistas en Acción, la revista de Ecología en Acción, y supongo que productos ecológicos, ¿en vuestro caso creéis que si no fuera por este tipo de, digamos, de o colectivos o otras empresas o cooperativas que tienen esa sensibilidad, ¿no?, hacia, por ejemplo, la contaminación, ¿crees que podríais tener, digamos, un campo o un mercado, un lugar donde trabajar, o sería más difícil, o habría que trabajarse esa sensibilidad, o se está abriendo ya a cualquier tipo de empresa y ya, digamos, en general hay esa sensibilidad?
Pues mira, nosotros nuestra experiencia es que nuestros clientes es gente que está sensibilizada o por motivos sociales o por motivos ecológicos con el tema de la bicicleta y así. También es cierto que en Madrid hay otras pequeñas empresas de bicireparto que, bueno, de bicimensajería en este caso, que sí que están abriendo mucho la oferta, pero tienes que ir directamente al cliente y ofrecerle las ventajas de repartir en bici. Una, sin duda, es el tema de lo ecológico, digamos, y también en nuestro caso de lo social, diríamos, por la forma que tenemos de funcionar, pero también, ya te digo, que a nivel de velocidad en el reparto, de asegurarte que lo que mandas llega al cliente y otros muchos factores, es mucho mejor mandarlo en bici que en otros medios. Y luego, claro, está el tema de los precios, que, por ejemplo, nosotros con Correos no podemos competir. El precio que pone Correos a enviar prensa, pero claro, podemos competir. O sea, que nosotros, por ejemplo, El Salto puede decir que lo que mandan con nosotros llega muchísimo más, y cuando no llega les avisamos. Hay un tratamiento más específico de que llegue cada periódico al suscriptorio, que te puede dar Correos que muchos te lo devuelven o llegan tarde, etcétera.
Es más personalizado, ¿no?
Sí, mucho más personalizado. O sea, nosotros trabajamos mano a mano con la gente del Salto y nos ocupamos de que lleguen todos los periódicos. Y en caso de que no llegue, pues informamos, llaman al suscriptor. O sea, es otro tipo de trabajo mucho más cuidado, ¿no? Aparte de la parte, digamos, política o más de concienciación ambiental que puede haber.
Y,
pero vamos, desde luego sí que es un funcionamiento que entendemos mejor.
En el caso de las otras empresas de bici mensajería, ¿crees que, digamos, que se pueden mantener en el tiempo? ¿Están abriendo ahí el número de clientes o les cuesta un poco, digamos, la batalla con otras empresas que reparten de otra forma? ¿Sabes algo de este tema?
Sí, nosotros compartimos un espacio con algunos otros proyectos que ha fomentado el Ayuntamiento de Madrid, como para, bueno, Mares lo llaman, para este tipo de iniciativas, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos un poco contacto y sabemos o intuimos cómo les va a estas otras pequeñas empresas, ¿no?, o proyectos. Y bueno, de momento se han tenido que buscar mucho la vida, o sea, hay que hacer mucho esfuerzo de publicidad, de boca a boca, de ir a buscar al cliente. Y parece que sí que es una línea que se está abriendo y que sí puede dar frutos. Otra cosa que puede suceder es que se sature el mercado de repente, digamos. O sea, que surjan muchos proyectos de estos y no haya trabajo para todos. Pero por lo menos en Madrid de momento parece que sí que funciona. Yo, por ejemplo, ahora se me ocurre que, ya que vosotros estáis en Granada no sé cuántos proyectos habrá de este tipo, pero vamos, que seguro que quedaría para montar uno por lo menos y seguro que habría gente interesada en repartir en bici, bueno, en recibir, van a hacer logística en bici, diríamos.
En Granada han habido dos empresas y una ha dejado de funcionar, pero la otra sí que se le ve por la ciudad repartiendo. ¿Cuántas hay en Madrid, más o menos?
Uf, pues no te sabría decir, la verdad. La verdad es que sería difícil. Hay dos más grandes, digamos, que están creciendo, que tienen una mentalidad, pues diría yo, más empresarial. Nosotros tenemos una mentalidad más de autoempleo, de sobrevivir y ganarnos las habichuelas, digamos. Y ahí en nuestro perfil, pues habría 5 o 6 empresas de mensajería que yo conozca, pero vamos, que tampoco en ese sentido te puedo dar un balance general, porque es gente conocida y más cercana. Quizás haya otra gente montándoselo por ahí y no nos hemos enterado.
Pero 5 proyectos de ese tipo, de medio autogestionados o autogestionados y de autoempleo.
Sí, 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 sí.
Joder,
sí, ahora que tendría que, que echar cuentas, pero bueno, Madrid es muy grande, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Aquí sí que es verdad que ahora solo queda una empresa. Sí. Yo creo que había todavía dos. Pero bueno, no hablan maravillas de las condiciones laborales por relaciones personales que he tenido. Pero bueno, también he escuchado que, hay otras empresas que no se dedican a la vicemensajería ni nada, ni a transportar nada, ni a logística ni nada, pero sí que se plantean el hecho de que, de lo poco que tienen que mover. Por ejemplo, hace poco conocí a una señora que tiene una empresa de lavandería y quiere encontrar un... Bueno, quería comprarse una bici con remolque o un cargo bike o lo que sea para transportar todas las sábanas y todo pues de la casa del cliente a la empresa. ¿Eso en Madrid también está o todo pasa por contratar a una empresa externa para que haga eso?
Pues, bueno, sí, quizá haya más tiendas que repartan en bici. Tiendas, me refiero a tiendas de alimentación que repartan en bici, sí, pero no es algo que haya proliferado mucho, porque yo creo que en un negocio tienes que mover mucho la mercancía para que te sea rentable invertir en un bicicargo o algo así, pero bueno, sí, algunas tiendas de alimentación más en esta línea de alimentación ecológica y eso sí que hacen su reparto, su distribución en bici, sí.
Cuéntanos si conoces así algún proyecto en alguna ciudad en que se habla de esto de, como decías, de la última milla, o no sé si es la última milla exactamente, pero es como se crean algún centro logístico en la ciudad para que, digamos, los vehículos de combustión de a motor no se introduzcan dentro de la ciudad para repartir, sino que sean o vehículos eléctricos o bicicletas o triciclos o ese tipo de vehículos más ligeros. ¿Conoces alguna experiencia? Sabes de lo que te estoy hablando, seguro, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Conoces alguna experiencia? Sí,
No, que te pueda poner un ejemplo, no. Yo sé que, o sea, lo conozco porque ahora mismo lo que se está más o menos queriendo hacer en Madrid.
Ajá.
También, no es que vaya de la mano, pero va un poco en paralelo. El Ayuntamiento de Madrid está intentando que se utilice menos el vehículo privado y va a hacer una... todo el distrito centro, todo el centro de Madrid lo va a convertir en área de prioridad residencial. Es decir, que solo van a poder entrar en coche, en vehículo privado, las personas que allí residen o mediante una invitación. Entonces eso, la verdad, que va a abrir mucho el campo a este tipo de distribución, porque obviamente las bicis sí que van a poder circular y en un momento dado puede ser la solución a esa última, pues tener un centro logístico con una serie de bicicargos, y lo que se está intentando hacer en Madrid es que eso sea compartido. Es decir, que no tenga que estas pequeñas empresas invertir en alquilar un local o en alquilar los bicicargos, sino que eso pudiera haber una flota y un local compartido para compartir esos gastos y poder afrontarlos, porque si cada uno va por su lado, pues probablemente no vayamos a poder.
Ya, en cualquier caso, eso siempre, ese tipo de iniciativas siempre tienen que ir de la mano de un ayuntamiento. O sea, si el ayuntamiento no se pone por medio, ¿es difícil que eso salga para adelante o es posible hacerlo sin mediar el ayuntamiento?
Hombre, a mí me gustaría pensar que no es necesaria la institución, ¿no? Porque vamos, nosotros, ya te digo, que nuestro planteamiento es autogestionario y bueno, pues ojalá fuésemos capaces de no solo de montarnos proyectos de empleo autogestionados, sino de coordinarlos y compartir gastos. Pero lo cierto es que, bueno, pues siempre supone mucho esfuerzo y no tenemos demasiados ejemplos de ello, pero vamos, yo me niego a pensar que necesitamos un ayuntamiento, una figura externa que nos lo proporcione. En este caso en Madrid, pues bueno, por el ayuntamiento que hay, pues hay un hueco ahí en el que se pueden hacer otras cosas, dentro de gente que viene del ámbito de las cooperativas a dinamizar ciertos proyectos y bueno, pues son los que lo están creando. Pero bueno, a mí me gustaría pensar que si cambia el ayuntamiento, esto deja de fomentarse, pues vamos a ser capaces de hacerlo de todas formas.
Muy bien.
Pues nada, Félix, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
Pues nada, gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien en vuestro proyecto.
Venga, gracias, hasta luego.
Vale, venga, hasta luego.
Hasta luego.
She got some new cool shit and I'm good to get go. See the muscle? Damn! Get a gun on. Get a ride, she's gonna hear it.
Recientemente una ciclista de Granada que trabaja como investigadora en la universidad de en esta ciudad, una matemática que trabaja con datos, pues voluntariamente decidió hacer un análisis de los datos que el ayuntamiento estaba almacenando en cuanto a la accidentalidad ciclista. Bueno, pues esos datos los pidió al ayuntamiento a través de la Oficina de la Transparencia, que tiene la obligación de proporcionárselo a cualquier vecino de la ciudad. Y así fue que consiguió datos de la accidentalidad ciclista desde el año 2007 al 2017. Son datos que se recogen a través de un protocolo establecido por la DGT y la policía local rellena esos datos que vienen en ese protocolo, pues por ejemplo el horario, el lugar del accidente, qué tipo de colisión, etcétera. En cualquier caso, sobre este tema hablaremos en otro programa con mucho más detalle para analizar junto a la autora de este análisis, que la tendremos aquí en persona para hablar sobre este tema. Así que lo dejaremos un poco de lado este asunto, pero tiene que ver con lo que queremos introducir ahora. Y es que tras esa publicación de esta investigadora, el ayuntamiento, claro, se quedó con, como decirlo de alguna manera, con el culo al aire, porque dio a conocer un análisis de datos que tenía el ayuntamiento almacenado y, sin embargo, el ayuntamiento no había hecho ningún tipo de publicación y análisis sobre la cantidad de información que tenía almacenada. Claro, corriendo publicaron su análisis. Tras la publicación de la investigadora de la UGR, el ayuntamiento intentó publicar cuanto antes aquellos datos que tenía, pues para no quedarse como que es que no hacen nada, ¿no? Hacen algo, aunque tarde, pero bueno. En cualquier caso, sobre la accidentalidad hablaremos en otro momento, pero esto viene al caso porque en la página web de movilidad del ayuntamiento, en la sección de bicicleta, no solo han aparecido esta nueva información sobre la accidentalidad, su análisis de la accidentalidad, sino también otra información relacionada con el uso de la bicicleta. Pero también con otros asuntos, ¿no? Como la formación o la educación vial en bicicleta y también sobre las infraestructuras que hay Para la circulación de bicicleta y así como los aparcamientos, etcétera. Todo esto ya estaba en la página web. La única novedad o las dos novedades ha sido el uso de la bicicleta, los porcentajes de uso de la bicicleta y de accidentalidad. Pero ya aprovechando la ocasión, podemos ir relacionado con el programa o uno de los programas anteriores, que es el de infraestructuras para circular en bicicleta por la ciudad. Pues cuando aparece, pinchas en la opción de infraestructuras y aparece un mapa, y la única cosa que aparece en el mapa son unas líneas pintadas en la ciudad, unas cuantas líneas dispersas, indicando que son carriles bici, ¿no? Como si la única infraestructura que existiera en la ciudad para la bicicleta fuera el carril bici. Sabemos que todas las calles son infraestructuras para circular en bicicleta, todas las calzadas, ¿no? Pero más curioso todavía, y en relación con el programa de la anterior programa, es que llaman carril bici a cualquier cosa. En el anterior programa intentamos despejar pues esa confusión o esa duda o aclarar esa confusión que se suele llamar carril bici a cualquier cosa destinada para circular en bicicleta o que al menos tenga el sello de la bicicleta, ¿no? El ayuntamiento todavía se ve que no ha escuchado el programa que hicimos, porque llama carril bici a cualquier cosa. Por ejemplo, todo el mundo conocerá el paseo de la Fuente de la Bicha. Pues bueno, todo el paseo de la Fuente de la Bicha está pintado en rojo diciendo que eso es un carril bici, ¿no? Bueno, pues ya sabemos todos los oyentes de Autonomía Ciclista que eso no es un carril bici, ¿verdad?
No, por ley, siguiendo la ley, ¿no? Que no es que lo digamos nosotros, ¿no? No es que digamos, eso no es un carril bici. No, eso por ley no es un carril bici.
No, pero no solo eso. Tampoco es un carril bici lo que hay en la avenida Pulianas, que es un carril compartido para buses y bicicletas.
Ni siquiera el que hay en Camino de Ronda.
Exacto, ni siquiera en Camino de Ronda porque es una acera bici, ni prácticamente todo lo que hay en la ciudad que son aceras bici, menos escasos kilómetros, que sí que serían carriles bici. Y más concretamente carriles bici bidireccionales o de doble sentido de circulación. Bueno, eso es un apartado de infraestructuras. Luego están los aparcamientos. Qué bueno que aunque hay aparcamientos destinados exclusivos para la bicicleta, en muchos casos sobre la calzada, en otros casos en las aceras y con unos amarres bastante cutres que no sirven absolutamente para nada, también compartidos con motos en la calzada con forma de U, que son adecuados, pero también tenéis que saber que en Granada se puede atar la bicicleta a cualquier lugar que no, digamos, estropea eso que le has atado, siempre si es un árbol o si es una barra de lo que sea, pues que no estés dañando eso a lo que lo has atado, pero tampoco que impida el paso ni a peatones ni a vehículos. O sea, que puedes aparcar la bicicleta en la calzada, en un espacio de estacionamiento, como donde estacionan los vehículos. Puedes dejar la bicicleta allí, aunque no tengas donde amarrarla, pero si tienes donde amarrarla, pues también puedes hacerlo.
Sí. Los mejores lugares son, a mí los que más me gustan son los de tipo U. Y los que están en la calzada tipo U para motos a mí me parecen magníficos.
Son magníficos, sí.
Luego, otra puntualización es que no puedes atar la bicicleta, según los militares, alrededor de su cuartel. A mí alguna vez me han hecho quitar.
Sí, supongo que alrededor del cuartel del militar, pero también supongo el cuartel de la Policía Nacional o de la Policía.
Supongo, sí.
Tendrá un espacio delimitado para que ningún vehículo estacione. Pues es una bici bomba.
Supongo, pero vamos, que dices, joder, a mí me joroba la vida porque cerca de mi casa hay un cuartel y entonces me hacen aparcar la bici lejos.
Bueno, también hay que saber que los que sean de la comunidad universitaria pueden aparcarlo en algunas facultades que tienen unas jaulas donde con un sistema de tarjeta electrónica, bueno, en tarjeta universitaria puedes entrar y cerrada en una jaula. Y también para los trabajadores y trabajadoras de el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que también te ven en unas jaulas vigiladas, videovigiladas y con tarjeta, etcétera. En cualquier caso, bueno, ese es el apartado que hay de aparcamientos. El de infraestructuras, ya lo he comentado. Y luego está el de educación vial. Que educación vial, bueno, es una ventana a aquello que se hace en el centro de educación vial, que en alguna ocasión ya lo hemos comentado, que desde los años 80 está dirigido por la misma persona, ya hace más de 30 años, dirigido por la misma persona, que no sé si ya es hora de renovarla. Y bueno, podemos ver aquello que hacen, ¿no? Porque No hay resultados publicados sobre aquello que se consigue. Tan solo pues aparece una nota de prensa como el ayuntamiento hace un curso en circulación en bicicleta para miles de alumnos de la ciudad, pero luego los resultados no se conocen, o al menos ni siquiera se sabe muy bien cuáles son los objetivos, ¿no? Porque si los objetivos es que los chavales vayan en bicicleta, los resultados son pésimos, ¿no? Porque no se observa que tras 30 años de formación ciclista se haya conseguido mucho. Pero también podemos ver a través de las fotos qué prácticas se llevan a cabo, ¿no? Y año tras año los chavales están, digamos, yo no diría aprender, yo creo que les están incapacitando para si en algún momento quieran aprender a conducir la bicicleta en condiciones. Digamos que están difundiendo ideas equivocadas o ideas, errores conceptuales en cuanto a la seguridad ciclista, ¿no? Justamente en el ámbito de la educación, una de las corrientes en la educación es tomar o conocer las ideas preconcebidas o ideas equivocadas o errores conceptuales que cualquier persona, bueno, desde que nace va, digamos, interpretando la realidad a su manera conforme sus experiencias. Y a través de esas experiencias es cuando ve las novedades, ¿no? Y esas novedades las traduce en su cabeza a raíz de lo que ya conoce o de la forma que él conoce. Entonces va elaborando sus propios significados, ¿no? Y al elaborar tus propios significados, en muchos casos estás haciendo pues cosas o elaborándolo adecuadamente, por ejemplo, puedes o de manera incorrecta. Por ejemplo, puedes pensar que como en verano hace mucho calor, pues puedes interpretar que es porque, o la causa es porque la Tierra se acerca al Sol, ¿no? Como cuando yo me acerco a una estufa y tengo calor, pues lógicamente yo puedo interpretar que es que, claro, como es verano, la Tierra está más cerca del Sol y por eso hace calor. Y cuando el cambio conceptual sería entender que hace más calor porque los rayos del Sol son más perpendiculares a la superficie terrestre, ¿no? Y eso se debe al giro que tiene el eje de la Tierra cuando va girando en torno al Sol. Y no tiene nada que ver con que esté más cerca o más lejos del Sol, ¿no? Porque la distancia al Sol es tan grande que apenas se percibe el pequeño matiz de distancia que hay tras millones y millones de kilómetros.
Autonomía ciclista se acaba de convertir en una clase de astronomía. Sí. Estoy flipando.
Bueno, es un ejemplo del error conceptual que en la educación lo que se trata es de captar esos errores que son los más naturales, ¿no? Pensar que es verano cuando está la estufa cerca y cuando está lejos que es invierno, ¿no? Es lo más natural, lo que se puede interpretar de manera, bueno, lo más generalizado, ¿no? Y hasta que al final descubres, hostia, que es por otra cosa, ¿no? Pues bien, en el Centro de Educación Vial lo que se le está mostrando o afianzando o haciéndole más sólido son esas ideas equivocadas, ¿no? ¿Y cuáles son las ideas equivocadas fundamentales en la circulación de bicicleta por la ciudad? Pues el creer que ir pegado al extremo derecho, creer que si vas pegado al extremo derecho de la calzada vas a protegerte o evitar accidentes. Pues allí es lo que se le enseña, ¿no? Ir circulando pegados al extremo derecho de la calzada, donde, por la experiencia, por los conocimientos y por todo lo que nosotros sabemos, que sabemos mucho, es justamente el lugar donde se produce el mayor número de accidentes o los accidentes más habituales en la circulación en la ciudad, que es un contexto completamente distinto al que hay fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, lo lógico es ir pegado a la derecha, porque vas a una velocidad muy, muy, digamos, diferente al resto de vehículos. Y, por ejemplo, tras un paso o un cambio de rasante o en una curva cerrada, si tú vas en el centro del carril, no te van a ver. Y si vienen a 100 kilómetros por hora, pues lo lógico o lo más fácil es que te aplasten, ¿no? Porque no les dará tiempo a frenar. En un cambio de rasante, pues no te van a ver hasta que cambien la altura y entonces no le dará tiempo a frenar. Pues entonces ahí lo más lógico es que te escores más a la derecha. Por ser un vehículo lento, no solo la bicicleta, sino también un tractor o un ciclomotor, ¿no? En cambio, en la ciudad, justamente, si te pegas en el extremo derecho, como hay muchas intersecciones, en el extremo derecho no solo tú vas a tener como ciclista menos ángulo de visión sobre aquello que viene por una calle lateral, sino que el que viene por la calle lateral también va a tener menos ángulo de visión para verte, ¿no? Si te colocas en el centro del carril, tú vas a tener mayor ángulo de visión hacia lo que viene por el lateral y también el del lateral te va a poder ver al estar en su campo visual. También ganas espacio a tus ambos lados, ¿no? Si alguien te adelanta sin la distancia adecuada de seguridad, pues te queda un colchón a la derecha para poder maniobrar hacia allí y salvarte de ese posible mal adelantamiento. En cambio, si vas pegado al extremo derecho y alguien te adelanta mal sin guardar la distancia de seguridad, pues no tienes escapatoria, ¿no? No puedes salir por ningún sitio. Pues bien, también en el caso de que si vas pegado a la derecha, te puedes comer cualquier puerta de un coche que se te abra, ¿no?
Ejemplo fue el año pasado, el accidente que estuvo este chaval yendo al instituto en bicicleta, ibas con la derecha y la gente que da los cursos para la gente más joven de los coles decían que estaba circulando correctamente.
Claro,
cuando para nosotros no es circular correctamente porque iba pegado a la derecha y por eso se comió la puerta del coche.
Sí, pues allí en el centro de educación vial le enseñaron a ir pegado a la derecha para comerse puertas de coches. Y bien, pues si entras en la página web del ayuntamiento podrás ver cómo a través, bueno, cómo aparecen esas fotos donde los chavales van pegados al extremo derecho junto a vehículos estacionados que pueden abrirse la puerta en cualquier momento y además custodiados por la policía, monitores delante, monitores detrás, policía local custodiándolos como una especie de coraza. En ningún momento se le está, digamos, exponiendo a los riesgos para conocer esos riesgos y saber, digamos, manejarse ante esos riesgos para evitar esos riesgos, ¿no? Uh-huh. Sino que los llevan protegidos en el extremo derecho y de paseo de un sitio a otro completamente protegidos. O sea, los chavales no están aprendiendo a cómo manejarse y cómo ser autónomos y cómo, bueno, circular en bicicleta, ¿no? Eso, ese aprendizaje se tiene que hacer progresivamente, tiene que ser un acompañamiento para ese desarrollo de esa autonomía, ¿no? Y para ello, pues tienes que hacer que descubran cuáles son sus ideas preconcebidas y a partir de ellas descubrir de qué manera corregir, de qué manera solventar esos riesgos ante los que tú les planteas ciertos problemas para poder ellos resolverlo, ¿no? Pues nada de eso se está haciendo, sino justamente lo contrario, afianzando esos miedos, afianzando que la bicicleta nada más puede salir a la calle si no es protegida a través de la policía local o a través de carriles bici o ese tipo de historias. Y por lo tanto los resultados son pésimos. Y si a algún chaval se le ocurre ir en bicicleta, pues irá pegado al extremo derecho de la calzada y se comerá alguna puerta como le ocurrió a este chico de Arabial. Uh-huh. Además de todos esos temas que aparecen en la página web de la movilidad del ayuntamiento, en cuanto a la bicicleta, aparece una novedad que es el de los aforos o el uso de la bicicleta o el peso que tiene la bicicleta dentro del tráfico rodado. O sea, ¿qué porcentaje de uso de la bicicleta hay en cuanto a todos los vehículos que circulan por la ciudad? Sin contar, claro, estamos hablando de vehículos, tráfico rodado, no estamos hablando de peatones, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos cuáles son los resultados de esos aforos.
Bueno, pues en la página web de Movilidad Granada, en la página web del Ayuntamiento, como decía Jordi, en el apartado que habla de las bicicletas y más concretamente en el apartado que habla de aforos, estamos hablando de, en cuanto a metodología que ha usado el Ayuntamiento, es estar o tener presentes 19 puntos representativos de la ciudad de Granada, repartido tanto por el centro como por los barrios. Los aforos se han tomado manualmente a razón de 10 minutos en distintas horas del día. Y en estos aforos se han distinguido las bicicletas del resto de vehículos a motor. Además, se han contabilizado las bicicletas que circulan o bien por la calzada, así como por la acera. Lo que pasa es que aquí hay que haber una puntualización y es que la gente que circula por una acera bici y tiene que meterse por una calzada para cruzar la acera bici o va por un carril bici y se tiene que meter en la calzada para cruzar el carril bici, suponemos que es contabilizado como gente que va en calzada cuando entra en la intersección. Cuando nosotros consideramos que eso no es que vaya por la calzada, sino que va por una infraestructura totalmente deficiente a nuestra forma de entender y es precisamente la intersección donde hay mucho más índice de accidentabilidad, ¿no? Eso habría que analizarlo después cuando hablemos en otro programa de la accidentabilidad con esta compañera que tenemos.
Sí, entonces, en este, para entender un poco así más fácilmente el tema de cómo han medido el uso de la bicicleta, ha sido que se han ido a 19 puntos distribuidos alrededor de la ciudad y en esos puntos se han contabilizado, se han contado todos los vehículos que pasan, pero se han distinguido dos. O sea, taxis, motos y autobuses y coches particulares por un lado y por otro lado bicicletas en un solo sentido. O sea, yo me voy a un lugar de la calle y empiezo a contar un autobús, una moto, un coche, un taxi, todos esos vehículos motorizados, una bicicleta, ¿vale? Y entonces voy contando, separando bicicletas de vehículos a motor. Y así puedo obtener, por ejemplo, en un momento dado, durante 10 minutos, en la Avenida de Constitución, por ejemplo, el número 14, pues han pasado 158 vehículos motorizados y 12 bicicletas, ¿no? Uh-huh. Y así en diferentes puntos de la ciudad. Lo que no sabemos es cuántas veces se han contado en el mismo punto. A lo mejor solo se ha contado una vez.
Claro.
No lo sabemos, no lo pone, ¿no?
No.
Y otra cosa que no aparece en eso que es muy importante es que no han puesto los datos en público. O sea, no han puesto los datos en abierto. Es decir, aparecen los resultados.
Ajá, exacto.
Pero no aparece el registro que debería aparecer públicamente.
En cualquier análisis que se aprecie.
Claro, y más del ayuntamiento, que tienen que ser transparentes en cuanto a esa información. No hay información. O sea, perfectamente se pueden estar inventando la información, pero bueno.
Es un poco cutre, sí. Aunque entregues los datos te puedes estar inventando la información, pero por lo menos, oye...
Claro, que sean un poco más transparentes, desde aquí están los datos es el análisis de los datos. Por lo menos tenerlos en abierto, ¿no? Que cualquier persona pueda descargárselos y hacer su propio análisis también.
Claro. En cuanto a los resultados, estamos hablando de que el dato más general que tenemos es que el promedio del uso de la bicicleta en Granada observado, en estos 19 puntos representativos, es del 4,59%.
Eso es un número así sin más.
Es un número que no nos dice mucho, pero bueno. Oye,
Bueno, es un número que en realidad los números podrían ser objetivos, no dicen nada. Pero teniendo en cuenta lo que hay en otros lugares, yo creo que es un dato muy, muy positivo. O sea, muy positivo, muy superior a lo que mucha gente creía que podía haber. Y en muchos casos, siempre por el poco uso que se consideraba que había, se ha justificado la segregación de la bicicleta.
Exacto.
O sea, la justificación de los carriles bici muchas veces viene en el sentido de queremos muchas bicis en la ciudad y nos estamos dando cuenta que ya hay muchas bicicletas, ¿no? Por ese dato, ¿no? Ese dato es bastante elevado y puede ser incluso superior al de que hay en Barcelona o al que hay en Madrid o en otras ciudades donde sí que hay segregación, como puede ser Barcelona o Zaragoza, incluso muy cercano a lo que hay en Sevilla, ¿no? Y justamente no, si hay tanta bicicleta, ¿no? La justificación ya para segregar, digamos que no tiene peso. Justamente ahora cabría preguntarnos entonces, ¿para qué leches nos quieren segregar? A lo mejor es porque cuanta más bicis ya estamos molestando, ¿no? O sea,
claro.
La consideración de la bicicleta como un estorbo, cuanta más bicicleta haya, menos fluido va a ser el tráfico o ese miedo que pueda haber. Entonces, ¿cuál es el motivo ahora, si hay muchas bicicletas, de que nos quisieran segregar, ¿no?
Uh-huh. En fin, aparte, lo siento, pero no me puedo callar, los coches, o sea, cuando yo voy en bici, veo que los coches son mucho más torpes que yo.
Efectivamente.
Que cuando me dicen que ralentizo el tráfico, me río, porque digo, pues si tú eres un... no tengo nada en contra de los gordos, pero es que el coche es muy gordo, ocupa mucho sitio.
Es como el
y es que estorba, es muy torpe.
¿Cómo se dice eso? ¿Un elefante en una cacharrería?
Exacto, algo así, ¿eh? Es que digo, ¿pero cómo eres tan torpe? ¿No te da vergüenza ser tan torpe?
No pueden girar y con tan rápidamente 180 grados, 300, no saben, es posible. Tienen que ir a una rotonda para poder dar la vuelta.
Es terrible. Bueno, en fin, aparte, una cosa que has dicho antes es muy interesante para ver ahora los resultados que vamos a hablar. A mí me parece interesante, no sé qué piensas, pero a mí me parece interesante separar vehículo privado de taxi y vehículo público en general. Me parece interesante porque, joder, no va a haber menos autobuses aunque haya una política de movilidad mejor. Es más, podríamos hablar de lo contrario precisamente, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que a mí lo que me interesa a la hora de mejorar mi ciudad, la movilidad, es que haya menos transporte en vehículo privado.
Ya. Sí, lo que pasa es que esa medición no tiene ese objetivo. El objetivo es...
Ya.
Separar, o sea, discriminar bicis, no bicis, para saber cuántas bicis hay. No es, el objetivo de esa medición no era ver cuántos coches hay.
Porque... No, pero claro, pero estamos hablando de porcentajes. Claro, sí, sí. Este porcentaje aumentaría si solo hablamos de vehículos privados. Ya sea claro. Bici, ya sea coche.
Efectivamente.
Entonces ese dato me parece muy interesante.
Efectivamente. Ahí, en cuanto a vehículos privados, sería mucho más elevado, claro.
Claro.
Porque restaríamos todo taxis y
taxis, autobuses, y etcétera. Vale. Mm-hmm. Bueno, el caso es que decíamos ese dato general de 4,59% del uso de bicicletas en estos 19 puntos representativos de la ciudad. Los puntos donde los porcentajes de bicicleta han alcanzado unos valores más significativos han sido Reyes Católicos, esta calle céntrica que une Gran Vía con
Puerta Real,
con una media del 13,67%.
¡Wow!
Una barbaridad. Elvira. Fíjate que Elvira no apetece nada ir por Elvira con el adoquinado que tiene, que a propósito lo digo muy poco, pero casi todos los días tengo malas palabras hacia adoquinado, porque cuando cojo un adoquinado digo, esto sí que no fomenta el uso de la bici, porque es terrible, ¿eh? Sobre todo si vas con una bici de carretera. Bueno, pues que Elvira, que es una calle adoquinada, tiene el 12,5%. Una barbaridad también. Gran Vía, fijaos, Gran Vía, la gran arteria, aunque está limitada al tráfico particular motorizado, de coches, no de motos.
No residentes.
Para no residentes y que no sea vehículo público y demás. Pero bueno, está con un 9,6% del uso de la bicicleta.
Bueno, aquí hay que matizar que hace no muy poco, 3 o 4 años, el ayuntamiento consideraba que las bicicletas eran un estorbo para el paso de la línea de alta capacidad. Sí. Y querían, bueno, una de las soluciones de Granada al Pedal y de Izquierda Unida fue, en lugar de prohibirnos pasar, que es la intención primera del ayuntamiento, que fuéramos por otro tipo de calles para no pasar por allí, era un carril bici de 1 metro de ancho a cada extremo de la calzada para que los autobuses te pasaran rozando las orejas o te dieran collejas cuando te adelantaran o te cerraran el paso cuando pararan los autobuses o cuando giraran en alguna calle algún taxi. Fijaos que ¿por qué nos querían segregar ahí, no? ¿Por qué nos querían prohibir el paso ahí, no? Porque resulta que es la calle, el eje, Gran Vía, Reyes Católicos, el eje donde más se usa la bicicleta en toda la ciudad de Granada. Los motivos de segregar la bici para que haya más bicicletas aquí caen completamente por su propio peso. O sea, sin segregación, no solo sin segregación, sino que evitando que no segreguen, resulta que conseguimos que es una calle donde la calle donde más se usa la bicicleta en toda la ciudad de Granada.
Me ha sorprendido que haya un valor significativamente más alto en Reyes Católicos, que tiene una fuerte pendiente, aunque habría que ver en qué sentido lo ha medido, eso tampoco lo ha medido. Pero supongo que será más o menos equitativo subir y bajar.
Bueno, el tema es que según en qué sentido de Gran Vía, hay más o menos coches privados.
Ah, claro, también.
Porque en un sentido, o sea, digamos del Realejo hacia la Avenida de Constitución, hay más salida de vehículos.
Claro.
Hay más salida de vehículos, de vecinos, de aparcamientos, de públicos, etcétera. Y en el otro sentido hay menos. Por ejemplo, en Reyes Católicos hay menos tráfico en cuanto a vehículos privados, porque está más restringido el paso. Y en Gran Vía sí que es, aunque está restringido el paso, sí que es un lugar de salida de vehículos privados que han ido al aparcamiento público de San Agustín, que se accede a través de calle Elvira o a través de la calle San Jerónimo. Y entonces la salida es por Gran Vía y por eso ahí se incrementa el número de vehículos privados, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Reyes Católicos eso no ocurre. Y hay menos vehículos ahí, y por eso el porcentaje de la bicicleta es mayor ahí. Y es, pero vamos, es un matiz, tampoco es...
Sí, sí, no puede tener por qué ser súper...
No es una gran diferencia entre una calle y otra.
De todas formas, en cuanto a los valores que decíamos generales ahora del porcentaje por vías, también tenemos otro dato, que es, en estas vías se han obtenido unos valores puntuales máximos. Los valores puntuales máximos de estas vías son, en Reyes Católicos, el 19% del tránsito.
Entonces, quiere decir que han tomado más de una vez en cada punto.
Sí, luego hablamos...
Han medido más de una vez.
Es que aquí no lo especifican, pero luego vamos a hablar de otra medición que sí que especifican, que yo no sé si traspolará esta, que es durante todo el día, durante todo un día, todas las horas del día, porque luego han hecho unos esquemas, unos valores de por horas... y porcentajes y datos concretos de cuántos vehículos, que ahora voy a dar alguno, de cuántos vehículos, por ejemplo, cuántos vehículos a motor en número y cuántas bicicletas, no en porcentaje, sino en número. Uh-huh. Entonces lo hacen también por horas. Uh-huh. Pero yo no sé si son dos mediciones diferentes o es la misma que han sacado estos datos. No, no especifican en la página.
Claro, eso pasa por no tener los datos en abierto.
Exacto. Entonces tenemos un 19% en Reyes Católicos, un 19,05. Un 20% en Calle Elvira. Estamos hablando de valores, los valores más altos. Sí. Y un 12,93 en Gran Vía.
Te cagas.
Unos grandes datos.
Que vengan los sevillanos a decirnos ahora. A ver.
Ahora hablamos. Por ejemplo, este dato también está guay. Bicicletas por hora en estas vías. En Gran Vía existe una intensidad media de 112 bicicletas por hora. Pudiendo llegar a un máximo, en horas puntas, de 180 bicicletas por hora.
No está mal, ¿eh?
No está nada
mal.
Ni Copenhague. El porcentaje medio de utilización de bicicletas con respecto a todos los vehículos que circulan por Gran Vía es de 9,6. Esto ya lo hemos dado antes.
Fijaos.
En Camino de Ronda existe una intensidad media de 73,8 bicicletas por hora.
Oh, y fíjate.
Y tiene...
Subida segregada,
de mierda. Y además, aquí está contabilizado tanto los que vamos en calzada como los que van en acera bici.
Sí, sí. O sea que es posible que por la acera bici incluso sean menos. Porque hay algunos que van por la calzada.
Espero, porque esa acera bici es para matarte, para rajarte las venas. El porcentaje medio de utilización de bicicletas observado con respecto a todos los vehículos que circulan por Camino de Ronda. Fíjate que es una gran arteria por donde tiene que ir muchos vehículos que están en la ciudad, tienen que pasar por Camino de Ronda. Estamos hablando del 5,37%, pudiendo llegar al 7,65% en alguno de sus tramos de circulación de bicis, que es bastante alto también. Está muy bien. El porcentaje medio de utilización de la calzada por parte de las bicicletas es del 64%. Estamos hablando... En general, ¿eh? No de Camino de Ronda. En general. Siendo el de utilización de la acera un 35,76%. Lógicamente, la tipología de las calles interviene en este porcentaje, nos dicen. Los más altos los encontramos en Pallés o Elvira. Más altos de no utilización de la acera. Lógicamente, Calle Elvira, como vas por la acera, es para pegarte una colleja y tirarte la bici. Llegando al 100% prácticamente. Y en Reyes Católicos llega al 91,74% y en Gran Vía al 82,98%.
Sí, no está nada mal.
No está nada mal.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Vitoria, que es una de las ciudades pioneras en cuanto a la segregación de la bicicleta en el Estado español, resulta que es justamente lo contrario, donde el 60 y algo por ciento de los ciclistas circulan habitualmente por la acera. Aquí en Granada justamente el contrario, ¿no? La situación contraria. Aún así, es bastante preocupante que un 35% de los ciclistas vayan por las aceras, ¿no? Es preocupante porque, bueno, desde aquí siempre decimos que la acera no es un lugar exclusivamente dedicado a la circulación. O sea, es un lugar para circular andando, pero también para dar volteretas, hacer el pino... Jugar, sentarse, tumbarse o hacer lo que te venga en gana, ¿no? Sin tener presente, sin tener que estar pensando por dónde puede venir un vehículo como una bicicleta, ¿no? Los peatones no queremos llevar retrovisores, ¿no? Y estar pendientes continuamente por dónde pueda venir una bicicleta o al salir del portal de tu casa o al salir de un comercio. No tenemos por qué estar pensando en eso. No solo los adultos, también los niños o los que están empezando a andar. Porque en muchos casos dicen, es que... ¿Y por dónde van ahora los que no saben o los que tal? Bueno, ¿y por dónde van dando los niños que están empezando a andar? Uh-huh. ¿O solo únicamente cuentan los que quieren ir en bicicleta, ¿no? Uh-huh. También tendrán que contar los demás, ¿no? Y, en fin, es preocupante y hay que recordar que esto es importante. El artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Ciclistas y Peatones dice que, bueno, está prohibido ir en bicicleta por la acera, salvo algunas excepciones, como tamaño de la acera, pero esas excepciones siempre, está bien especificado en ese texto, que el ayuntamiento señalizará en dónde se puede hacer en esas excepciones, ¿no? O sea, que hay ciertas excepciones, pero siempre van a estar señalizadas. O sea, si no hay una acera bici, por la acera no se puede, ¿no? Pues eso parece ser que en el texto viene, pero sin embargo el área de movilidad del ayuntamiento parece que no lo ha entendido o tiene problemas de comprensión lectora o no sé lo que le ocurre, pero en sus propios trípticos que reparte a los alumnos a quienes da clase el Centro de Educación Vial, obvia ese matiz, ¿no? Dice que hay excepciones y según las condiciones de la acera se puede ir en bicicleta, pero no señala que siempre tienen que estar señalizadas como que es posible hacerlo. Pues eso se lo salta. Hay como hay un copia y pega, pero recorto, ¿no? En lo que no le interesa o no sé por qué. De hecho, yo creo que la policía local no tiene ninguna orden de sancionar esa conducta, salvo en los lugares expresamente indicados donde aparece prohibición de ir por la acera, que es en la Avenida Constitución, en el Paseo de Avenida Constitución y en el Paseo de la Virgen, donde viene dos señales que pone prohibido ir en bicicleta por el paseo. Son dos señales completamente innecesarias porque ya de por sí está prohibido y no hace falta señalizarlo, ¿no? Solo en esos dos lugares donde en cierto caso la policía local tiene o hace alguna vez alguna sanción o alguna advertimiento o como se diga.
Advertencia.
Pero parece que no hay ningún interés por parte del ayuntamiento desincentivar que la gente vaya por la acera, porque ni se forma la gente, ni se le enseña cómo salvar esos miedos o ir por otros lugares, ni nada de eso. Entonces es preocupante ese 35% desde mi punto de vista.
Bueno, y con esto nos tenemos que despedir, que se nos ha acabado el tiempo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os haya gustado el programa. Y ya sabéis, circular en bici, circular por la calzada, por vuestra seguridad y por el bien de nuestra ciudad también. No solo por tu seguridad. Y recordaros que estamos sorteando una bicicleta en apoyo a Radio Almaina desde el taller Bici a Piñón, que será el 17 de marzo el sorteo. Y las papeletas las podéis encontrar en la biblioteca Hermanos Quero, también en el restaurante Al Laurel y en otros puntos de la ciudad, así como en el taller Bici a Piñón, en el Centro Social La Redonda, en camino de Ronda 190. Y animaros a que compréis papeletas para que os toque esa magnífica bici de cicloturismo. Hasta la próxima.
Hasta luego.